Y a esta hora saludamos a nuestro experto en muerte y en duelo, él es Camilo Rusi. Camilo, gracias por estar con nosotros a esta hora en W Fin de Semana.
Paula, muchas gracias por tenerme acá hablando de este tema tan bonito, tan importante.
Bueno, Camilo, antes que nada quiero preguntarle, ¿cómo hacemos con este tema del día? Y yo sé que usted es experto en lo que estamos informando diariamente acá, que es el tema de las muertes, de los fallecimientos, del duelo. ¿Qué opina usted sobre nuestro tema del día? ¿Qué es lo que necesitan nuestros jóvenes, Camilo?
Importantísimo, importantísimo tema. Espacio, Paula. El duelo, cuando surge una muerte, un cambio difícil en la vida, lo que necesita es que nosotros le demos espacio, no se lo quitemos. Y con espacio me refiero a darnos espacio mental, por ejemplo, para pensar sobre el tema. ¿Qué hacemos muchas veces? Lo callamos, lo reprimimos, y eso lo que hace es complicar el proceso. Espacio emocional también. ¿Qué hacemos muchas veces? Tú tienes que ser fuerte, tú sigue adelante, tú como si nada, cuando lo natural en el duelo es sentir. Si yo estoy triste, pues lo expreso, y si yo tengo rabia, pues lo expreso. Y eso es lo natural. Y espacio social, hablarlo con otras personas. Y hay profesionales dedicados a esto y uno lo puede hablar, ojalá con algún amigo, amiga, familiar, que lo escuche sin juzgarlo. Mira, yo me siento así, yo estoy pensando esto. Espacio social. Eso es lo que necesita el duelo, que le demos nuestro espacio.
Vea, Camilo, y hablando de ese espacio y de las personas alrededor de esa persona que está sintiendo ese dolor o está viviendo un duelo, si hay algo difícil y complicado es, o por lo menos para mí, es mandar ese mensaje, es encontrarse con esa persona que está pasando por ese momento, porque muchas veces uno no sabe qué decir, por decir una cosa dice otra, pero es por, pues, como por ese sentimiento, la persona que está pasando por ese duelo, por ese sentimiento, ¿qué espera o qué necesita recibir por parte de los que lo acompañan?
Importantísima pregunta, porque todos en algún momento vamos a tener esa situación en la cual acompañamos a alguien que está en duelo y también nos van a acompañar a nosotros. Entonces ahí hay unas reglitas muy sencillas. La primera es no invalidar lo que la otra persona está sintiendo, que lo podemos hacer a veces de maneras muy amables, muy sutiles, pero igual estamos invalidando. Por ejemplo, cuando alguien está llorando desconsoladamente por su ser querido y nosotros le decimos, ay, por favor no llores, que me parte el alma. Sí, pero ya está llorando. Uno no puede desllorar, ¿cierto? El no llores nunca ha ayudado a alguien que está llorando. Entonces, más bien, te acompaño en el llanto, te acompaño en esta tristeza. No puedo sentir lo que tú sientes, pero acá estoy para ti, ¿sí? Entonces, ese tipo de acompañamiento, no controlar a la otra persona hacia lo que nosotros creemos que debería estar sintiéndose más feliz, más tranquila, porque luego también nos controlan para los dos lados, ¿no? Si está muy feliz, dicen, uy, no lo quería, o está reprimiendo algo. Y si está muy triste, dice, uy, no, se va a deprimir. ¿Qué tal si desde un lugar de mucho amor, de mucho respeto, acompañamos a la persona desde donde está? Y siempre podemos, algo que sí siempre podemos decir es validar eso que sientes, es válido, eso que sientes es natural.
Sí, Camilo, hoy estábamos hablando justamente sobre la muerte de un joven de la Universidad de los Andes llamado Jaime Esteban Moreno, y hace unos meses también tuvimos que ver un fallecimiento que conmovió a todo el país entero y fue el del senador Miguel Uribe. Cuando un país resiste tantas veces y tiene que ver todos los días en los noticieros, en los titulares, muerte, muerte y más muerte, ¿se genera una especie de duelo social?
Sin duda, lo llaman duelo colectivo. Es un duelo colectivo en el cual, así, por ejemplo, yo no hubiera conocido directamente a Jaime Esteban Moreno o a Miguel Uribe, yo tengo el derecho de sentir tristeza, de sentir rabia, de estar desconsolado por lo que sucedió. Y muchas veces este duelo masivo se complica porque nos ponemos en la cabeza la excusa de no, pues yo ni lo conocía, ¿por qué me va a estar doliendo? E ignoro ese dolor. Y ese dolor, cuando lo ignoramos, no se desvanece, no se desaparece, sino que nos lo guardamos, nos lo cargamos. Y eso tiene unos efectos sociales muy diferentes. difíciles, sobre todo cuando toda la sociedad está viviéndolo. Cuando yo me acumulo un dolor, me cargo un dolor, no lo proceso, empiezo a ser una persona un poco más irritable, empiezo a ser una persona un poco más explosiva, ¿sí? Y entonces la sociedad queda en un estado de, parece nitroglicerina, parece estable, pero en cualquier momento explota. Entonces, cuando estamos en un duelo colectivo, es importantísimo que cada uno empiece a tomar responsabilidad de eso que siente, que reconozca que sí es dolor, que sí es válido que lo sienta y que empiece a darle espacio.
Continuamos con nuestro experto en duelo, él es Camilo Rusi, autor y conferencista y también fundador del Congreso Internacional del Cierre de Ciclos, que es también un destacado acompañante en temas del duelo y experto sobre el tema de la muerte. Camilo, estábamos hablando justamente de ese duelo colectivo, pero hablemos ahora de lo que sucede en México. ¿Por qué es tan importante recordar a esas personas que ya no están?
Ah, importantísimo. Bueno, me encanta contarles que en este momento justamente estoy en México. Me vine para acá a vivir el famosísimo ya Día de Muertos. El Día de Muertos es un espacio para mí surreal, fantástico, donde la muerte pasa de ser algo tabú, oscuro, denso, intenso, a ser algo realmente bello. Estando acá, uno va por las calles y la gente tiene la cara pintada de calaverita. Hay flores, unas flores hermosas que se llaman flores de cempasúchil, naranja, color vivo, hermosas por todos lados. Todo está decorado con respecto al tema de la muerte, de una manera bellísima. Y eso lo que hace acá, desde mi perspectiva, digamos, de acompañante de duelo, es que nos da muchísimo espacio a los mexicanos y a todos quienes decidan adoptar esta celebración, les da espacio, un espacio muy necesario para poder transitar sus duelos, para poder recordar a sus seres queridos. Hay una concepción tal vez un poquito errónea del Día de Muertos, y es que ese Día de Muertos es para celebrar la muerte. Y resulta que no. Yo estaba en un pueblito por acá cerca donde lo celebran de manera muy auténtica y un señor me explicaba, no, es que esto no es para celebrar la muerte, esto es para honrar la vida de quien murió. Entonces es perfecto, perfecto para el duelo, además de que es bellísimo, Pablo.
Camilo, ¿cuál es la mejor forma de honrar la vida de una persona que ya no está, después de muchos años pues ya de su fallecimiento?
En el duelo no hay absolutos, eso es muy importante saberlo, porque cada persona extraña a su ser querido de una manera diferente. Entonces la mejor manera es a tu manera. La mejor manera es como a mí me nazca más. Hay gente que, por ejemplo, le gusta ir al panteón, al cementerio, y le habla directamente a la persona. Esa es una manera bonita que no a todo el mundo le parecerá la mejor. Hay otras maneras, por ejemplo, hablarle a la foto, por ejemplo, escribirle una carta, por ejemplo, hacer una ceremonia. Estas, por ejemplo, son mis favoritas, las ceremonias de duelo, en las cuales yo me tomo un espacio específico para honrar a mi ser querido, para agradecer lo vivido, para recordar y para permitirme sentir también lo que surge en mí. Puedo hacerlo con una foto, con una velita, puedo hacerlo poniéndolo muy al estilo del Día de Muertos. Muy a este estilo, poniéndole flores, poniéndole su comida favorita, que es muy bello ver los altares porque les ponen su comida favorita y esa comida no la toca nadie. Esa es simbólicamente, pero no la toca nadie, es para quien murió. Ponen incienso, ponen vela, ponen la foto de la persona, ponen acá lo llaman papel picado, que son unos papeles de colores muy bonitos. Decoran ese altar como si la persona fuera a llegar ahí y la están recibiendo, y le ponen agua para cuando llegue, y le ponen un camino de flores para que se oriente. Bueno, es una belleza. Y al final de todo eso, lo que siente nuestro corazón, nuestra mente y nuestra mente subconsciente es que estuvimos en cercanía de nuestro ser querido. Y es que tuvimos la oportunidad de retomar eso que sentíamos con él y con ella.
El duelo es como una montaña rusa de emociones. ¿Cómo hace uno para superar la partida de alguien que se puede considerar como el amor de la vida de uno y que en muchos momentos se sigue sintiendo un dolor agudo y que quiebra el alma?
Buenísima, buenísima pregunta, y me encanta la analogía de la montaña rusa, porque las montañas rusas hay personas que las aborrecen y hay personas que las disfrutan. Y es la misma montaña rusa. Entonces acá el mensaje es, si yo percibo al duelo como un enemigo, entonces la voy a pasar muy mal. Pero si yo percibo al duelo como ese, tal vez, doctor que me está ayudando a sanar mis heridas, entonces el duelo va a poder hacer su trabajo. En mi libro, que se llama El duelo duele, y eso está bien, hago mucho énfasis en dejar de percibir al duelo como un enemigo, porque no lo es. El duelo, muchas veces yo en mis conferencias pregunto, bueno, me sobró un duelo, ¿quién lo quiere? No, nadie levanta la mano, por supuesto, porque nadie quiere un duelo. Y después de explicar que el duelo en realidad lo que hace es un proceso natural que viene a ayudarnos a sanar las heridas que nos deja la vida, entonces la gente quiere un poco más el duelo. ¿Por qué? Porque es como tener una enfermedad sin doctor o con doctor. Y el doctor sabe qué hacer, y el doctor puede que me haga procedimientos incómodos, me va a inyectar, me va a destorcer, y todo eso duele. Pero el doctor no tiene una mala intención, no es el enemigo. Entonces, ¿cómo hacer para sobrellevar todos estos cambios? Primero, acompañarme. El duelo no se tiene que hacer en soledad. El duelo se puede acompañar, o si tenemos la fortuna de tener familiares y amigos que nos escuchen al respecto, o si tenemos la fortuna de poder encontrar un buen acompañante de duelo desde la psicología, desde la tanatología, desde el acompañamiento de duelo, que es lo que yo hago. Y por otro lado, cuidar mucho nuestro cuerpo. Se nos olvida el cuerpo. El cuerpo también vive estresadísimo en el duelo, y como a nivel mental y emocional es tan intenso, pues se nos olvida. Entonces, actividad física, tratar de dormir lo mejor posible. Y sí, no va a dejar de ser incómodo. Eso sí, no es un secreto para nadie. Duelo, la palabra duelo viene del latín dolus, que es dolor. Y no va a dejar de ser doloroso, pero sí puede ser transitable, puede ser mucho más amable.
Profesor, ¿qué actividades recomendaría usted a una persona, por ejemplo, que por más que trata de dejar ese duelo atrás, no logra dejar de pensar en esa persona, en ese ser cercano que ya no está, que digamos encuentra que está prácticamente ensimismado en eso, que no tiene cabeza para hacer más, que no se logra reponer de ese duelo?
Buenísimo. Entonces ahí es como cuando uno está en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos. El duelo a veces lo pone a uno en una UCI emocional en donde uno no puede hacer nada y depende completamente de los otros, y pasa eso que usted acaba de mencionar, en la cual yo no tengo ni cabeza, mis emociones están desbordadas, mi cuerpo está totalmente desorientado y cansado, mi mente está abrumadísima. Bueno, es un estado muy difícil, pero es un estado que nadie quisiera vivir solito, ¿no? Nadie quisiera vivir en aislamiento. Entonces, eso sí que es importante. En el momento en que yo detecte que estoy así, y que estoy así durante un tiempo demasiado prolongado para mí, porque eso cambia, ¿no? Para unas personas 3 días ya es suficiente para sentirse abrumado, para otras personas 1 mes, 2 meses, 6 meses. Entonces yo tengo que buscar ayuda. Es como si a mí me dicen, mira, tú tienes diabetes, y yo digo, bueno, pues no voy a ir al médico, ¿para qué? Pues entonces tendré que hacer mucho yo solo para cuidarme, o ir al médico. Y entonces para eso existe la psicología, el acompañamiento de duelo, la tanatología, todo esto. Ya está inventado esto de alguna manera. Y un consejito final para estas personas, o más bien una claridad: el duelo no se termina, el duelo se transforma. Entonces es como una trampa de la mente querer dejar atrás esto y dejar de pensar en la persona. La única forma de eso es que yo me dé un golpe en la cabeza y se me olvide, que los caminos neuronales que guardaban a esta persona se me borren, queden atrofiados. Más bien voy a resignificar, a cambiar la manera como yo me conecto con estos recuerdos.